El vino por décadas ha conectado gente. Pero yo no había encontrado a un publicista que le encantara el vino, que combinara ambas cosas para poder unir dos pasiones en una. Hoy, en Hackeando la Mente Extra, Vinogram. ¿Cómo comenzó? ¿Qué alcance ha tenido? ¿Y por qué se creó? Lo vemos hoy. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Valdemar Serrano Extra. Gracias por seguirnos, gracias por darle like, gracias por darle share y sobre todas las cosas, gracias por darle a esa campanita para que cada vez que tengamos una conversación inteligente con gente extraordinaria te pueda llegar, la puedas conservar, la puedas ver y puedas compartir con nosotros lo que te pareció. Esta no es una excepción. Hace unos años atrás conocí a este gran ser humano. No por la página que lleva, no por la página que creó que se llama Vinogram, sino porque me estaba contratando por alguno de los servicios que nosotros hacemos. De momento conectamos mi pasión del whisky con su pasión del vino. De momento eran dos apasionados de un espíritu y tenía que tenerlo. Así que gracias, Antonio, por estar aquí. Gracias por decir que sí y gracias porque te dejaron venir porque tu mujer te dijo que sí. Al igual que la compañía, así que muchas gracias.
Todos unidos, gracias.
Sí, todos unidos, así que gracias por estar aquí. Un publicista de hace más de 20 años.
Sí.
Ahorita estábamos hablando, te apasiona no solamente crear soluciones para tus clientes, sino que ahora estás entrando en una etapa nueva, que ahorita vamos a entrar de ella. ¿Cómo comienza Vinogram? ¿Verdad? Cuando tú dices Vinogram es como que Vinogram, que, ¿sabes? O sea, ¿de dónde viene el nombre? ¿Cómo surge esta página?
Pues mira, obviamente Vinogram viene de verdad de su plataforma nativa, que es Instagram, ¿verdad?
Okay.
De ahí uní, ¿verdad?, el nombre de Instagram y Vinogram. Y inicialmente iba a ser como un proyecto mío para buscar una manera de enviar vinos a amistades, ¿verdad? Iba a crear como una plataforma, okay, donde tú ibas a poder conectarte, hacer una orden y enviarle un vino a un pana.
Okay.
O a un ser querido, a quien tú...
O sea, yo veía, mira, este vino que tú estás degustando, me gustó, déjame entonces enviarse al pana.
Exacto. Pero pues, las cosas tomaron otro giro y simplemente, ¿verdad?, pues decidí convertirlo en un proyecto más como un repositorio digital de mi travesía a través del mundo del vino. Y bueno, de ahí fue que cogió auge, ¿no? Y yo creo que entré en un momento que habían pocos influencers en esta categoría, ¿verdad?, de vinos en Puerto Rico. Habían dos o tres, ¿verdad?, que estaban bastante ya establecidos, pero para de contar. Hoy día, ¿verdad?, hay muchos más.
Seguro.
Y pues traté de aplicar la pasión del vino, ¿no? Que es algo que me, ¿verdad?, valga la redundancia, me apasiona mucho, ¿no?
¿Y cuándo comenzó? Antes que sigas, pero ¿cuándo comenzó esto 2015, del vino?
2015, ¿verdad? Ese es el año en que le doy comienzo a este proyecto. Estaba compartiendo bastante con gente, ¿verdad?, clientes. Mi ex jefe tenía, ¿verdad?, mucha pasión por el vino y colección de vino. Y pues me abrió la curiosidad por ese mundo y la verdad que qué mejor pasión que unirla con algo que me traía provecho para mi negocio,
okay,
que era tener relación con los clientes en términos de sentarme en una mesa, discutir un proyecto, vamos a abrir un vino y seguimos hablando y por ahí pues los negocios seguían floreciendo, ¿no?
Interesante.
Y le dábamos, ¿verdad?, esa excusa de vamos a reunirnos de negocio y vamos quizás a darnos unos...
¡Vale, el negocio y vale, güey, déjame traer
exacto,
un vino!
Exacto, y pues mira, parte de lo nítido del vino, ¿verdad?, es que tú tengas una tertulia, ¿no?, con tu compañero, compañera o ¿verdad?, persona que está bebiendo contigo.
Seguro.
Porque la verdad que beber vino solo pues está nítido, pero beber con alguien es mejor, ¿no?
Te comienzas esa pasión, la estás atando al negocio, pero definitivamente te tiene que gustar. O sea, para tú, claro, abrir una página en Instagram que solamente sea de vino y empiezas a documentar lo que estás bebiendo, es porque te gusta, te apasiona.
Claro, y a tu punto lo quise hacer diferente, ¿verdad? Quería tener un factor diferenciador.
Uh-huh.
Soy amante de la innovación y dije, pues déjame ver cómo mezclo mi nueva pasión por el vino con una pasión que tengo desde niño, que es la música, ¿no?
Ok.
Entonces, pues Instagram te dejaba ponerle musiquita a los videos, a las fotos, lo que tú quisieras. Y empecé a mezclar, ¿verdad?, el rap y el hip hop, reggaetón, diferentes géneros, ¿no? Con fotos.
Que es inusual, porque el rap, el trap o el hip hop combino como que no es la norma.
Ahora hay una persona, ¿verdad?, en Estados Unidos que mezcló las dos cosas, ¿verdad? Okay. Me enteré hace dos o tres años.
Se copió, perdón.
Yo creo que, ¿verdad?, él empezó, está muy lejos para copiarme, pero okay. tenemos esa plataforma similar. Y creo que eso fue parte del, ¿verdad?, del apego o penetración que tuvo con los amantes del vino en ese momento, que estaba entrando mucha gente joven.
Ok.
¿Verdad? El mundo del vino siempre ha sido como que algo de elitista, de viejos o whatever.
Y de adultos.
Y uh-huh. Adultos, mayores, como se llame, o como le quieran decir. Y pues yo creo que pegué mucho, ¿verdad?, con un crowd nuevo que estaba entrando al mundo del vino. Y pues la gente, ¿verdad?, de un punto me empezaron a encontrar en las catas. Ah, tú eres el de vino, gran que sé. Y empezaban como que, me encanta tu página. Y yo como que, mira, aquí hay algo. Entonces, nada, empecé con hacer piezas de branding, ¿no? El logo, la camisita, y diferentes
cosas. Que fue, vale, ahí fue que yo te conozco. Exacto. En el 2020, en medio de la pandemia, que te conozco, y es como que Vinogram, ¿qué es esto? Y me dicen, es que soy yo, y anda, falsirete.
Exacto, mucha gente como que, tú eres Vinogram, y yo como que, no es como que sea alguien famoso ni nada, pero es un nicho, ¿no? Que la gente, pues, se había ya dado a conocer la página y les estaba curioso saber que como que tú no pegas con esto, pero... Qué cool.
Qué bueno que lo dices, porque no pegas con esto. De verdad que obviamente, o sea, yo te había conocido en tu área profesional, claro. Disculpa, y entonces veo este lado tuyo, esta pasión tuya por el vino, y era como que, si lo entiendo la pasión del vino, como tú bien dijiste, claro. ¿Verdad? Algunas veces el whisky, recientemente tuve aquí, ¿verdad? A amantes del whisky PR, y obviamente es como que sí une, o sea, es que algunas veces la gente asocia el whisky o el vino como que sí, el alcoholismo, estamos claros, pero también es una manera de socializar, ¿verdad? Exacto. Específicamente en el mundo en general, tú estás en cualquier parte del mundo y tú dices, a mí me gusta el vino, y de momento te dices, ¿y cuál es la...? O sea, si eres amante del vino, es como que ¿cuál es la uva que más te gusta?
Claro. Oye, creo que es algo que rompe un poco las barreras, ¿no? Y te quita quizás es un facilitador, ¿no? De tú tener una buena conversación con alguien, ¿no? Y a veces uno está con tantas cosas en la cabeza que usando lo de hackeando la mente, pues creo que eso te ayuda a abrir un poquito la mente, ¿no? Y estar un poquito más en sintonía con la conversación y estar relajado y que fluya, ¿no? Las cosas.
¿Cuál fue la primera uva que te capturó la atención?
La primera uva que me capturó la atención, obviamente yo creo que todo el mundo siempre entra por el Cabernet Sauvignon, ¿no? Que es la uva más sembrada en el mundo.
Uh-huh.
Y pues una vez tú empiezas a probar esa uva, ves que dependiendo del terreno o el país, ¿verdad?, vinicultor que escoja, cambia su perfil por completo, ¿no? Y es una loquera, ¿no? La manera en que ¿verdad?, el terroir y la mano del hombre, ¿verdad?, le brindan unas características bien peculiares a cada uva, ¿no? Y a cada vino que se produzca, ¿no? Así que creo que te puedo decir que el Cabernet Sauvignon es...
¿Y después de ahí por cuál seguiste?
Wow.
¿Cuál fue la más que te dio curiosidad? Como que, oye, déjame ver esta, como que la estoy escuchando, no la he probado.
Pues mira, algo que encontré que es súper curioso, que tiene que ver yo creo que con, ¿verdad?, la manera en que el cerebro está configurado y el paladar.
Ok.
Es que es como, mis gustos son seasonal, lo vamos a llamarle cada X tiempo. De momento estoy probando, España, y estoy con los tempranillos, Godelo, ¿verdad? Porque voy de tinto a blanco, seguro. Me encantan ambas uvas, ¿no? Y de momento digo, bueno, tengo unas ganas de un Borgoña, ¿no? Entonces me mudo a Francia y estoy un mes pegado, pero enfermo con Borgoña, Borgoña.
Probando de diferentes áreas de Francia.
Y de momento es como que, ¿qué quiero? Y yo creo que busco en el récord de mi cabeza y digo, pues, ¿sabes qué? Ahora voy con Oregon. Quiero un Pinot Noir de Oregon que sea un poquito, ¿verdad?, más elegante, tenga terroir. Y ¿verdad?, es curioso porque pues ahí es que tú te das cuenta que esto es algo sensorial más que otra cosa.
Interesante. ¿Te vas a Australia?
Me encanta del vino australiano, ¿verdad?
Porque para aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, Australia se hace un excelente vino, obviamente, pero no son tan mercadeados acá en el oeste.
No, lamentablemente Australia hace tanto vino que lo que penetró acá fueron los vinos baratos, ¿verdad? Exacto. Vamos a decir, más económicos, que no tienen, ¿verdad?, el mismo cariño a la hora de, ¿verdad?, de procesarse y envasarse. Así que, ¿verdad?, pues tiene un estigma, pero cuando tú vas buscando, ¿verdad?, los diferentes rangos de lo que produce Australia, llegas a unas cosas espectaculares. Sí. Específicamente, ¿verdad? Pues ves la variación de lo que es un Shiraz, ¿verdad? Que en Australia se dice Shiraz, uh-huh. ¿verdad? Este,
y que es una excelente uva. Si nunca la has probado...
Más especiada, exacto.
Oye, y tienes que tenerle el gusto uh-huh. a esa uva, porque es una uva bastante fuerte.
Claro. Y pues si te vas a Australia, pues por ahí sigues buscando y encuentras regiones como Sudáfrica, que está produciendo unas cosas espectaculares.
Mira también. Qué interesante.
Muy buenas. Y tenemos la suerte de que vivimos en Puerto Rico. Eso es lo que yo le explico a cualquier persona de que me encuentro fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico.
Seguro.
Tenemos la dicha de, yo creo que tener la selección más grande para escoger del mundo. Porque importan de todas las partes del mundo. Por ejemplo, yo que vivo, ¿verdad?, hace 2 años en Florida y estoy apenas mudándome de vuelta. Cuando de momento iba, estaba bien limitado con las cosas que podía encontrar allá. Decía como que, mano, en Puerto Rico estamos bendecidos
con la calidad, y
los importadores que se han dado un trabajo de conocer. Si tú vas a las bodegas en Italia, en la Toscana o en donde sea, y saben que es Puerto Rico porque compramos vino como locos. Esto es una industria que ya se ha llevado a niveles billonarios globalmente.
Wow. O sea, que aquí los distribuidores de vino, de verdad, mueven cajas aquí.
No sé los números, pero debemos estar dentro de los compradores más grandes del mundo. China es el comprador más grande del mundo, pero...
Pero de todo.
Exacto, exacto. Pero imagínate el espacio range. De nosotros.
Wow.
100 por 35 versus China, que es casi la mitad del globo, ¿no?
Será que vemos mucho aquí.
Pero China es un problema para el vino porque acaba los allocations. ¿Verdad?
¿Qué es eso?
Los allocations son la cantidad de producción que se hace.
Ok.
Y obviamente, pues, al Puerto Rico comprar tanto, pues tiene el pool para decir, guárdame X cantidad de cajas y tráemelas para la isla. Y China, pues, se ha dedicado a comprar y comprar y comprar vino. Incluso han comprado chateaus en Francia y han
replicado. Entiéndase, los terrenos como tal.
La mata con la tierra, con okay. la propiedad, con la gente, con todo.
Porque esto es para mí.
Hasta las gallinas han comprado, wow. ¿sabes? Y mudan, entonces replican eso en China. Están haciendo chateaus. Biosimilares, vamos a llamarle así, o réplica. O sea,
cogieron la uva, se la llevaron allá, exacto. con la compra aquí y se la...
Hicieron la casa okay. y todo allí, ¿sabes? El chateau, ¿verdad?
Seguro.
Que se llama la casa, que eso viene probablemente de Francia. Uh-huh. La mansión, o como, ¿verdad? Como se le diga. Y es una cosa bien loca. Están produciendo y sacando buenos vinos, al igual que México. ¿Quién diría que vamos a tomar vinos de México?
Tú sabes que es interesante porque probé whisky de México. Que también están haciendo whisky. También. No, están ahí, ¿verdad? Pero están haciendo. Y el whisky de Japón, que es espectacular.
Japón está a otro nivel también.
Que es interesante porque cogen la fórmula de Escocia y uh-huh. se la llevan a Japón y la llevan a otro nivel.
Fíjate, y México no me extraña por el mezcal.
¿Seguro?
El mezcal es algo que también, ¿verdad? Le cogí una pasión porque...
De verdad. Tiene unos efectos. ¿Tú sabes que yo le tengo mucho respeto al mezcal? Porque lo probé, pero es un acquired taste como el whisky, como cualquier otro alcohol.
Sí.
Todavía no le he cogido el...
La historia del mezcal es curiosa, que eso es otro podcast, ¿verdad? Okay. Puedes invitar a alguien y te doy ese...
De hecho, ¿sabes pregunta? ¿A quién podríamos invitar?
¿A quién?
Te voy a invitar a ti y voy a invitar a Sajo. A Sajo le encanta. A Sajo, Sajo Ruiz, que es un gran amigo y está aquí.
Publicitario.
Oye, y que le encanta el mezcal. Mezcal y a la roca, que eso es...
Yo lo bebo en la roca con una rajita china y a veces le echas un poquito de canela y
wow. tiene
una cosa bien curiosa.
¿En serio?
Sí. La historia curiosa del mezcal es que la industria del tequila lleva apagando el mezcal por tantos años porque es un producto superior, ¿verdad? Está en cierto aspecto.
Okay.
¿no? Es más artesanal. Y la industria del tequila, siendo masiva, pues ayudó a que...
Aguantar.
Aguantó la cosa. Así que eso es tema para otro día.
Pues interesante porque aquí en Puerto Rico se ha dado los... Específicamente los restaurantes mexicanos han empezado a traer mezcal. Y entonces eso ha ido como que, oye, ¿qué tú tienes ahí? Déjame probar esto con mezcal. Y como están haciendo también tragos con mezcal. Claro,
es que la gente lo está pidiendo.
O sea, oye, está súper interesante. Sí. El vino, entonces empiezas a crear esto... ¿Cómo tú combinas esto? Porque, oye, beber vino todos los días tampoco es que lo estás haciendo.
Pasa factura, pasa
seguro. Factura. O sea, ¿cómo es que combinas ambas cosas? O sea, trabajas largas horas en lo que es publicidad.
Claro.
No todos los días te estás reuniendo con los clientes. Uh-huh. ¿Cómo es que creas este contenido?
Pues mira, obviamente con amigos, ¿no? Teniendo muy buenos amigos que muchos los conocí en el mundo del vino. Yeah. Gente que me escribió por la página y de ahí creamos amistades. Y compartimos todo el tiempo, ¿verdad? Es una cosa a veces que llega un punto que es media hasta enfermiza, ¿no? Que estamos hablando todo el tiempo de vinos y enviando etiquetas. el que sabe, ¿verdad?, de la industria de vinos en Puerto Rico, sabe que hay 200 chats de todos los distribuidores y uno está ahí todo el día, sí. Todo el día hay gente hablando de vino, enviando fotos y nada, creo que...
Pero enviando fotos porque compré esto, esto está rico. Esto,
mira, exacto, y dando las gracias por el vino y la cosa. Y tú ves, ¿verdad?, la variedad y los reviews word, mouth to mouth, ¿no? De la gente, ¿no? Que eso yo creo que es lo más valioso en una industria publicitaria, es el word of mouth, ¿no? Este vino está bien bueno, págalo, tú sabes.
Y cuando dices págalo, ¿a qué te refieres? O sea, vamos a hablar de exacto, por eso, pero estamos hablando de qué cantidades como tal. Estamos hablando desde $15 hasta 1,000 o...
Bueno, sí, hay de todo. Los vinos económicos, que eso es un tema, ¿verdad?, bien curioso, porque una vez tú te metes en este mundo, empiezas a buscar lo que es valor por precio.
Gracias.
Y empiezas a encontrar botellas espectaculares por $20 que se va al Tommy Dame con un vino de 50, 60, 70, 80.
¿En serio?
Exacto.
Y dame un ejemplo de una botella de $20 que tú podrías conseguir, que tú dirías que es un buen vino.
Wow. Déjame ver, reciente, ahí me cogiste, porque recientemente probé un vino, no me acuerdo ahora ni cuál era el nombre, pero nada, un muy buen vino, y ahí le escribí a los panas míos, mira, este vino está brutal.
Y eran $20.
Lo conseguí por $20, $22 creo, sí, que bueno. Es, y te digo, se va al Tommy Dame con cualquiera. De mayor categoría o qué.
¿Y eso es que eso ha sucedido ahora o es con el tiempo esta, ¿verdad? Porque son fincas pequeñas, me imagino, ¿verdad? Que tienen que competir con las grandes, pero también tienen que crear un nicho como tal, como que mira, yo soy barato, pero soy bueno.
Claro, ahí entraste en otro tema del mundo del vino y es que el marketing o el dinero que se invierta detrás del producto incrementa el costo, la demanda incrementa el costo.
Ya.
Tú puedes tener un vino que, ¿verdad? Uno de mis vinos favoritos es el Chateau Leville Curé, un vino francés del área, de la región de Fronsac. Se conseguía antes en $20 y pico, ya va para 40, está en 40 y pico aquí en Puerto Rico.
Era el doble. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por la demanda?
La demanda.
Porque de momento lo encontraron en 20, esto está riquísimo, empezaban a comprarlo.
Y entonces, la inflación, ya. ¿Verdad? La industria del vino se ha visto afectada, ¿no? Por mano de obra más cara, menos gente queriendo trabajar, lo mismo que pasó con el café aquí, etcétera.
O sea, que es interesante porque también el No quiero utilizar esta palabra porque a mí no me gusta y podemos entrar en debate.
Sí, sí.
Pero el cambio climático también ha afectado en el sentido de obviamente afecta las lluvias, el calor, la sequía,
Tú vas a Napa
y
los fuegos.
¿Verdad?
Chateau Montelena creo que no tiró, que es un, ¿verdad?, un vino muy famoso de Napa, no tiró, creo que fue la añada 2022 o 2021, por los fuegos dañó lo que ellos tenían
envasado. Los viñedos.
Porque, sí, los dañó los viñedos y lo que tenían envasado porque cogió humo.
Y dañó. Entonces las barricas que estaban allí, las dañó.
Exacto. Eso es por decirte una, pero muchas sufrieron de eso.
¿A qué se debe que Puerto Rico se compre tanto vino? Porque si vienes a ver el puertorriqueño, ¿verdad? Regularmente tú asocias al Puerto Rico con ron, lo asocias con la caneca, lo asocias, ¿verdad?, con aquel destilado que viene de décadas, ¿verdad? Claro. De cuando aquí se hacía la caña y pues se procesaba y el ron siempre estaba ahí disponible.
Yo pienso que es algo cultural, Guardemar, bueno que traes ese, ¿verdad?, ese punto, porque lo estaba hablando ayer mismo, estaba hablando con un colega, ¿verdad?, de la industria de publicidad que me encontré en el concierto de Eladio Carrión, que fui ayer a...
Vale, güey, te iba a hacer esa pregunta y Eladio Carrión contigo como que a rayete.
Sí, no, viste, nada, ¿verdad? Me
gusta. No, era Eladio Carrión y lo vi en Vinogram, era el vino. Y estoy viendo el lado de Carrión.
Exacto. Uniendo dos pasiones, como te dije, ¿verdad? Me encanta la música y me encanta el vino, así que es parte de mi plataforma.
Seguro.
Y decía, mano, yo llevo en Puerto Rico, él vive en Miami, llevo un par de días y, mano, que mucho se bebe aquí. Y yo te puedo dar testimonio de eso. Aquí literalmente tú coges de chiripa un lunes que dicen no voy a beber hoy.
Ajá.
Pero aquí se toma todos los días, ¿verdad? Yo pienso que es algo cultural. Tú vas a un bautismo.
Pero beber es una cosa, beber vino es otra, porque no, claro, es algo como que, claro, oye, pero, yo puedo beber whisky, yo puedo beber vodka, yo puedo beber, claro, ¿verdad? Pero vino
beber
es como...
Beber es beber porque es alcohol, ¿no? Y el vino es arte embotellado, vamos a llamarle así, ¿verdad? Al igual que otros licores, porque pues conlleva un sinnúmero de cosas para que eso se dé, ¿no? Así que yo pienso que aparte de que Puerto Rico está influenciado por el punto estratégico en el mundo donde estamos, de tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Que estamos viendo contenido de Estados Unidos, contenido global, etcétera, que la gente pues se juquea con algo y crean unos grupos de fanáticos o aficionados, ¿verdad? Vamos a llamarle así, que es lo como nos consideramos, ¿verdad? Los que nos gusta el vino, somos aficionados. Oye,
pero, de los cigarros, de pero los vinos. Antonio, el ser aficionado es una cosa, el tú estar comprando, que lo veo. Yo tengo un tío en Ponce, a Manuel, le envío mis saludos y lo quiero mucho. Él se reúne mensualmente en Ponce y llevan cajas.
En Ponce hay cajas. Un bien, bien chévere de vinero.
Es una cosa, yo digo, oye, él tiene una cava espectacular en su casa, que el día que yo entré a la casa, yo dije, anda para la pachanga, ¿sabes? Una cantidad de vino, y no es eso, no están allí por decoración.
Claro, hay que tomárselo.
No, es que se los toma.
Por eso, como como es uno de mis lemas es vino abierto, vino tomado. O sea, ¿para qué tú vas a guardar el vino?
Si lo abriste, hay que tomárselo.
Pero fíjate, si no, cocinas con él. Pero en Ponce, ahora que mencionas eso, hay un grupo de vineros bien grande, bien chévere, que también, ¿verdad?, hicieron un proyecto durante la pandemia que se llama The Wine Corner.
Interesante.
Fue la primera vez que también estuve expuesto a, ¿verdad?, a social media y estas cosas, hablando del vino, fue con ellos.
O sea, que te invitaron.
Me invitaron a través de también un muy buen amigo mío que también yo lo metí. Él no era de vino, él era de ron y whisky.
Lo contagiaste.
Y yo lo metí en el vino. Un vecino mío, José Raúl Lebrón, que le mando saludos, tremendo, tremendo colega del vino. Y nada, por ahí nos metimos y somos un grupo de viciosos de esto, ¿no? Nos encanta y es algo que nos distrae de los problemas diarios, ¿verdad? Porque hablamos de unas cosas bien específicas.
Qué bueno que lo trae. Yo, cuando tuve aquí a la gente, ¿verdad?, de los amantes del whisky, estábamos hablando de eso, ¿verdad? El whisky es una excusa para hablar. Claro. El whisky es una, ¿verdad? En ese sentido, el whisky para ellos es una excusa para compartir, para hablar, para distraerse. Para ti y para tu gente, ¿verdad?, que tienes este grupo de vino, ¿el vino se convierte en una socialización?
Sí, se convierte en una socialización e incluso pasa eso, ¿no? A convertirse en algo que es como un deporte, vamos a llamarle así, ¿no? Porque pues uno se organiza y planifica tal cosa y tienes un grupo, invitas al grupo, es como, ¿verdad?, cuando uno tiene un equipo de baloncesto o lo que sea, pues más o menos ese es el mambo ahí que...
Y se dividen, bueno, pues si vas a entonces utilizar esa analogía, o sea que en un equipo de baloncesto cada cual tiene un rol, o sea que aquí también entonces tienen roles.
Claro, está el que tiene que traer la picadera o las tapas, ¿verdad? Mira, okay. Cómprate, tú párate y cómprate el jamón serrano, cómprate unas galletitas, el queso, tú qué vinos vas a traer, y
entonces el otro va a poner carnes, la casa.
La casa, trae las carnes para la parrilla.
Pero, o sea, que combinan también entonces,
claro,
comida.
Claro.
Anda para el chirete.
Ahí está otra área del vino que algo que, ¿verdad?, yo creo que te juquea más con esto, es el maridaje.
Cuéntanos qué es eso.
Que volvemos a la parte sensorial. Es como tú exaltas el vino con la comida, o cómo exaltas la comida con el vino. ¿Ves? Es una relación simbiótica, ¿no?
Ok. Sé que vamos a ponerle y estoy poniendo aquí un ejemplo, nunca he estado. Significa entonces que el que puso la casa, entonces el otro que trae entonces unos churrascos o una carne que la va a tirar en la parrilla. Exacto. Y entonces dependiendo de la carne, ustedes entonces... ¿cómo es? Dicen, bueno, pues si esta es la carne, variamos, entonces va a ser un pairing, entonces si esta es la carne, este es el vino entonces que vamos
exacto,
a probar.
Exacto. Y de ahí pues también van las uvas, ¿no? Que van con ese... maridaje, que esa parte está bien gufiada porque es como una ciencia de cómo tú armas ese rompecabezas.
¿Y quién hace eso? ¿Ustedes?
Nosotros mismos nos a través de los chats o nos llamamos y tú coges, usualmente el que pone la casa pone la parrilla, ¿verdad? O el barbecue, como se llama, la cocina.
Okay. O sea, que el que pone la casa pone la cocina y los demás, entonces, todo lo demás.
Pero lo nítido de esto es que somos personas diferentes, ¿no? Cada cual... trabaja en una industria diferente, ¿verdad? Y nos complementamos y nos unimos a través de la pasión por el vino y hacemos un networking brutal. Y salen negocios, salen amistades, salen compartir familiares, viajes, you name it.
Estamos hablando entre hombres. Pero regularmente el vino se asocia a hombres, pero también he visto también un alto porcentaje de mujeres que también están utilizando el vino, específicamente en el painting and wine, que se está dando mucho. En otras cosas, es que el vino también ha cogido un auge dentro de ese mercado.
En Puerto Rico hay un grupito bien, bien chulo de, ¿verdad?, de aficionadas del vino, que se han convertido hasta wine influencers también. Hay enólogas, ¿no? Son las hijas de los dueños de los viñedos, se han convertido en enólogas y
¿qué es enóloga? Disculpa mi ignorancia.
Enólogo, ¿verdad? Es el que, o enóloga, el que cultiva esa uva y la convierte en el vino, ¿verdad?
Todo el proceso.
Exacto, todo el proceso, y es una ciencia, ¿no? Detrás de todo esto, molecular, lo voy a llamarle así, porque cada cosa que tú cambies, cambia tu producto final. Así que, ¿verdad? La entrada de mujeres al mundo del vino, ¿verdad? Que eso lleva por años, ¿verdad? Creo que ha aportado también un perfil bien, bien chulo a todo esto, ¿no? Imagínate que esto fuera solo de hombres, pues no sería lo mismo.
¿Has ido a Napa Valley?
No he ido a Napa.
Lo tengo todavía.
Porque sí, parece mentira, pero no.
Qué interesante. ¿Has ido a Francia?
No, tampoco.
Tampoco. O sea que eso está en los planes entonces de ir a varios viñedos. Exacto. A ir.
He estado en la Toscana, he estado en Turquía.
¿Vino de Turquía?
Turquía produce un montón de vinos. Y eso fue de los primeros viñedos que visité en mi vida, fue en Turquía.
Qué interesante. Sí. O sea, jamás hubiese pensado Turquía como... Igual que ahorita Turquía mencionaste...
Turquía en los 80
Suráfrica, que vino. También dice como que Suráfrica. Mm-hmm. ¡Wow! ¿Qué uva se va en Suráfrica? Así reconocida, vamos.
Wow, entiendo las mismas que se dan en Francia. ¿Verdad? Sí, el Pinot Noir en Suráfrica yo creo que es una de las uvas principales.
Esa es mi uva. Sí. Lo hablamos antes de estar aquí, era como que mi uva son Shiraz. Yo te diría, Shiraz y Pinot Noir son los más que me encantan.
Para mí es la go-to, ¿verdad? Siempre que alguien me pida alguna recomendación, porque no vas a fallar con un Pinot Noir por la elegancia que tiene el vino, ¿verdad? Y que no retinta tanto usualmente, ¿verdad? Porque es un proceso un poquito diferente. Lo hacen hasta, ¿verdad?, en unos envases de cemento, a diferencia de madera, ¿verdad? Es otra técnica que
utilizan. Qué interesante, ¿cómo es eso?
Hacen como unos, se llaman unos huevos, ¿no? Es como si fuera un huevo de gallina gigante. Uh-huh. Y una vez una vez cultivan y prensan la uva, lo fermentan ahí. Y eso le añade, ¿verdad?, otra característica diferente a si lo hicieras en materia natural, ¿no? Como madera.
Claro. Ya, qué interesante. Sí. Jamás hubiese imaginado ese proceso, ¿verdad? Sí. Regularmente tú piensas en vino y piensas en las barricas, ¿verdad?
Eso es lo tradicional.
Exactamente. ¿Pero eso ha sido nuevo o eso es parte del proceso de esa uva?
Pues mira, no sé el momento exacto que se integró esto, pero te diría que debe ser bastante nuevo porque nuestros ancestros no tenían cemento.
Para nada, lo que había en barricas.
Tenían piedra y así, o barro, ¿ves? Y el vino lo cultivaban en barro. Yo creo que de ahí tiene que venir la idea, ¿no?
¿Verdad? Y quiero ahora unir dos pasiones tuyas. ¿Cómo el vino o cuál es la estrategia exitosa que ha tenido el vino para mercadearse? Porque el vino no es una cerveza que constantemente está en la radio, en la televisión, los billboards. O sea, ¿por qué el vino sigue creciendo si no tiene esa visibilidad, verdad? Cuando digo visibilidad es que regularmente lo estás viendo en los medios de comunicación, en un Super Bowl o en otros, sino el vino realmente no tiene una publicidad tan agresiva con otras
pues mira, alcohol. Ahora en los últimos años le están dando publicidad al vino, algo que no se veía mucho.
¿De verdad?
Sí, tú vas a Estados Unidos y ves billboards en todos lados. Acá en Puerto Rico estás viendo ahora billboards, y creo que tiene que ver con que el vino tenía un estigma, ¿verdad? De algo, como te dije, más elitista, más para una ocasión especial, y han roto esas barreras y creo que lo han hecho para que tú vas a la playa y te puedas beber un vino, ¿verdad? Tienes una cena familiar. El vino usualmente se acompaña con momentos. Es como que es más
algo de celebración.
Exacto, de celebración, al igual que el champán y todos los espumosos. Pero pienso que, ¿verdad?, es algo que más íntimo, que te lo puedes disfrutar, ¿verdad? Y exaltas el momento. Que no es para tirarle a la cerveza ni otros licores, ¿verdad? Pero pienso que el vino tiene como una magia ahí dentro de ese aspecto.
¿Qué es lo próximo para Vinogram?
Pues mira, Vinogram yo creo que lleva un tiempito medio apagado, vamos a decir, ¿verdad? A hablar claro. Estoy viendo qué hago, ¿no? Para ver cómo lo cambio. Ahí está.
Lo llevas a otro nivel.
Exacto, cómo lo llevo de nuevo, ¿verdad? Porque cuando empecé me tomaba mucho tiempo, ¿no? Crear la base de fans en las redes sociales, ¿verdad? Pues algo que tienes que meterle horas. Eso es parte de un learning, ¿no? Que tú dices, voy a empezar en social media. Pues,
¿crees que la gente va a llegar? ¡Mira, llegamos!
Eso es un trabajo 24/7. Entonces, tú eres tan bueno como la base de seguidores que tienes, ¿no?
Ya.
Y hay que crear contenido todo el tiempo y pues, lamentablemente, ¿verdad? Pues beber todo el tiempo es un poco complicado.
Cuando hay familia.
Cuando hay familia, incluso cuando no hay familia. Pero estoy estudiando la plataforma a ver qué le podemos sacar. ¿Verdad? Porque a su comienzo le pude sacar frutos de intercambios y ¿verdad? Monetizar dos o tres cosas. Llevo un tiempo, ¿verdad? Que me he enfocado, he cambiado un poquito, ¿verdad? El enfoque personal. Estoy en momentos de transiciones, ¿verdad? De trabajo y otras cosas. Pero es algo que me llena, ¿no? Así que pues, vamos a ver qué giro le vamos a dar.
Y para aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué les sugiere? No sé de vino, ¿cómo debo de comenzar?
Bueno, hay tanta información allá afuera, que...
Seguro, pero cosas prácticas que voy a decir, mira, mano, o sea, yo nunca he bebido vino, te estoy escuchando, me está interesando, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿qué uva debo de ir a comprar? O sea, ¿debo ir a comprar una botella de $60 o debo de comprar, o sea?
Debes empezar por lo más básico. Yo pienso que, ¿verdad?, para poder ir desarrollando ese gusto y ese paladar, debes empezar por, ¿verdad?, por los vinos básicos. ¿Y cómo tú haces eso? Pues tú vas a una buena tienda de vino y empiezas a escuchar recomendaciones, más te educas y empiezas tú a crear tus propias recomendaciones, ¿no? Y comprar diferente, explorar. Esto no te puedes quedar en una
situación. Don't try and error. Compré me gustó, no me gustó. Exacto. Compré este Cabernet Sauvignon, me gustó, no me gustó.
Y asociarte con gente que está en la industria, que te den consejos. Yo creo que, ¿verdad?, en la industria o en el mundo del vino, mejor dicho, que te den consejos y ser receptivo, escuchar y explorar. Creo que en atreverte a cambiar y decir, no, a mí no me gusta el Malbec. ¿Por qué no te gusta el Malbec? Pruébate este. Te vas a volar la cabeza. Hay Malbec de 100 puntos. Hay todas las uvas, tienen diferentes espectros y todos tienen muy buenos vinos, desde los económicos hasta los no tan económicos.
Antonio, gracias por estar con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación. Sé que fue un poquito difícil y estaba como que, ¿qué hago? ¿Qué estaba lloviendo? Lo que sea, pero qué bueno que llegaste, gracias. Qué bueno que compartimos. Antonio, lo pueden conseguir en Vinogram e Instagram. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por seguirnos y nuevamente gracias por darnos el apoyo de continuar con este proyecto. Nos vemos hasta la próxima.